desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta mañana hemos tenido una grata presentación. Tenemos una ingeniera que viene desde Venezuela, y tanto el arquitecto Mondragón como el ingeniero Rogelio han tenido esa buena deferencia y ese cuidado de darle la bienvenida a una distinguida damita, como lo hacemos con todos, y pues nada más agradecidos con todo. Gracias, tenemos gente acá de Perú, de Guatemala, tenemos gente de Honduras, de Venezuela, y bueno, el resto que estamos acá somos, parecemos ucranianos, ¿verdad? Por lo güero que somos, ¿verdad? Así que ojos azules, ¿verdad? Y todo. Linda Magallanes, you're not going anywhere after church, ¿ok? Muy bien. Le quiero decir algo, Víctor. Víctor, él es un sordomudo, pero se está enamorando de otra jovencita sordomuda. Y ayer me enseñó, la semana pasada me enseñó el anillo y me hizo así, ¿verdad? Así que, entonces, pícaro, espera. No. Entonces nosotros, para aplaudir en mudo, es hacer así. Entonces todos le vamos a aplaudir, ¿ok? Muy bien, Víctor. ¡Ah, está enamorado! Nos ponemos en pie. Fuerte aplauso, por favor. Vaya, Víctor, eso. Muy bien, nos ponemos sobre nuestros pies. En las Biblias nuevas que hemos entregado, de la Reina Valera, en la página número 384, ahí está el Salmo 37. Ya nosotros nos vamos a nuestras Biblias, las tradicionales, las conservadoras. Vámonos al página 384. Nos vamos en el Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Así que por favor me busca por ahí y vea lo que dice la Biblia. Voy a leerlo la primera vez. Página 384. Ahí abajito dice Salmo 37, 1, 2, 3, 4. Y en la siguiente página aparece el versículo 5. Voy a dar lectura. Oiga esto, póngame atención, oiga esto, voy a dar lectura la primera vez, y la segunda vez lo vamos a hacer todo. Dice así: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Lo leemos todos fuerte: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Padre, tengo tu palabra en mi mano, la levanto con orgullo y no me avergüenzo de ella, ni de mi fe, ni de mi ministerio. Gracias. Pero levanto tu palabra porque para mí es una responsabilidad, pero también gratitud de mi parte, porque hay 8 billones de habitantes en el mundo y a ti te ha placido que sea yo el pastor de esta iglesia. Déjame, por favor, ir paso a paso, escuchando tu voz. Perdona mis pecados. Señor, bendice a esta gente maravillosa de esta mañana. Ruego que tu palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. En uno de los tantos viajes que hicimos misioneros a Guatemala, la hermana Carmen Sandoval, la hermana Esther Domínguez, la hermana Rosy Saldaña, y una cantidad de gente que me acompañaron a Guatemala, y conocimos la frontera de Honduras, conocemos la frontera de El Salvador, y también pues nos quedamos a dormir una noche. Ahí estaba, me recuerdo, el doctor Méndez y Gloria estaban por allá con nosotros también. Pero vimos algo curioso que nos llamó la atención. Entraban autobuses que venían de Honduras, la frontera de Aguascalientes que se llama, y todos los autobuses paraban en Esquipulas. Esquipulas es un centro donde está una de las más importantes iglesias o catedrales católicas de Centroamérica, donde está el Cristo Negro llamado el Cristo de Esquipulas. Y llegaban muchos autobuses porque era cuando paraban todos los patojos, todos los hipotes que venían de El Salvador y de Honduras, y entraban algunos de rodillas y salían de rodillas de la catedral, sacaban un escapulario o traían un crucifijo, le pedían al Padre que lo bendijera, y que porque venían ya de esos países para venir a los Estados Unidos de la forma como se está viniendo últimamente. Inteligente, ¿no? Inteligente porque por lo menos tenían el respeto, tenían el conocimiento, por lo menos tenían el temor de un ser superior, de que hay alguien arriba que se llama Dios. Entonces, pero para iniciar el mensaje de esta mañana, necesité ilustrar algo porque hace 2 o 3 días, tuvimos un muchacho que me dice, por cierto, venezolano, me dice, pastor, lo fui a recibir, así como lo hago con todos, me permiten hacer una oración por ustedes, darle la bienvenida. Y el muchacho me dice, justo quería decirle algo, pastor, que yo le prometí a Dios cuando salí de Venezuela que si él me llevaba y ponía mis pies en los Estados Unidos, ese día yo le entregaría mi vida a él. Y por cierto, acá en el altar hizo la decisión de fe este jovencito. A veces nosotros estamos acostumbrados a pedir, a pedir, a pedir, y se nos olvida a nosotros ser corresponsables. Se nos olvida a nosotros agradecer. Ustedes que vienen de allá y que han pasado el tapón de Darién, yo les llamo y los considero a ustedes como los Rambos, porque para pasar ahí se necesita mucho coraje, mucho carácter, se necesita tener doble piel, se necesita tener bloqueado y blindado el cerebro y los ojos para ver lo que se ve, que solamente hemos visto en películas y en escenas de esas dramáticas. La pregunta es esta: ¿en dónde están nuestras vidas? ¿Yo dependo del gobierno? ¿Yo dependo de mi familia? ¿Dependo de mi trabajo? ¿Dependo de mis amigos? ¿Dependo de mis habilidades? Si la respuesta es sí, entonces nuestras vidas no están en las manos de Dios. Y hoy voy a comenzar con esto, explicando los sinónimos de la expresión encomendar. La palabra encomendar es encargar, poner algo o alguien bajo el cuidado de alguna persona con responsabilidad, entregar el cuidado de alguien a depositar y confiar. Nosotros somos muy, muy buenos. Nosotros no llevamos el carro cuando se nos descompone a un mecánico chapucero. Nosotros vamos y buscamos un buen mecánico. Tengo un problema de salud, ando buscando quién es el mejor el cardiólogo, quién es el mejor oncólogo, quién es el mejor traumatólogo, quién es el mejor urólogo. Entonces, porque queremos nosotros, para poner nuestra vida, lo que tanto estimamos, lo queremos poner en la mano de alguien que sí sabe. Entonces aquí vamos a elevar nosotros y vamos a navegar por otras coordenadas y por otras cartesianas y vamos a entender que lo que tenemos que hacer es nosotros poner en las manos de Dios nuestras vidas. Pero quiero hacer un brinquito porque la introducción y pensando en ustedes de los que están acá de Casa Padre, ¿quiénes estuvieron conmigo ayer en el Auditorio 1 a las 2 de la tarde? Vos estuviste conmigo, ustedes también, ¿verdad? Ok, tuvimos un buen grupo ayer. Gracias, muchachos, gracias. Cuando yo voy allá y platico con los patojos, con los hipotes, con los chambos, yo les digo, yo me veo reflejado en ustedes. Porque yo vine a este país a cumplir prácticamente 18 años. Yo vine a este país, dejé mi casa, dejé mi país, dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé mi cultura, dejé mi gastronomía. Y venía desorientado, no sabía qué iba a hacer. Cero inglés, cero amigos, totalmente desconocido esto. Pero a las 4 de la mañana, a las 4 en punto de la mañana del 13 de febrero de 1982, ese día yo le entregué mi vida al Señor y le dije, todavía aquí tengo las frases. Le dije, no quiero un lecho de rosas, solamente dame una oportunidad. Y el Señor me la brindó. Entonces, en primer lugar, yo quiero hablarle a los jóvenes, porque tenemos últimamente, ya tenemos más de un año en esta iglesia, después de que se levantó la prohibición por el COVID, Toño y Smerari, y Coral, y quiero decir esto, se ha levantado la asistencia de nuestra iglesia de un año para acá, donde hemos tenido más de 70 hasta 75 jóvenes en cada culto. Entonces, mi preocupación es esta, como migrante que soy, como joven que fui, y como una persona que me interesa, y porque veo acá una generación espléndida, maravillosa, ¿cuáles son tus planes? Dame la cita, quiero que le pongas mucha atención a esto, porque en la primera carta del apóstol San Juan, para que no lo busquen, aquí está en la pantalla, vean lo que dice la Escritura. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, ojos jóvenes, si ponemos atención. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Este es el consejo de la Biblia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Uy, hoy todo el mundo se quiere cortar el pelo como Cristiano Ronaldo. El bicho Ronaldo. Las mujeres quieren ser como la Shakira, pero sin Piqué, ¿verdad? Así que entonces, vaya. Entonces, nadie quiere ser como la Paquita, la del barrio, ¿verdad? Todo el mundo la Shakira, ¿verdad? Pero nadie como la Paquita, la del barrio. Entonces, y empezamos nosotros a copiar. Y copiar. Y no somos auténticos, no somos originales. Por eso dice la Escritura, repetime por favor, Conrado, ahí el texto final, donde dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, nuestras vidas, bajo el cuidado de Dios, encomendale a Dios tus estudios. Encomendale a Dios tu preparación académica. Les voy a contar algo, quizá ustedes no lo podrían digerir, pero aquí hemos tenido nosotros las grandes satisfacciones de venir personas aquí al altar que han traído su título, que han traído el diploma, que han traído la aplicación de trabajo o la solicitud de empleo, y aquí en este altar, que ha sido testigo de muchas de esas grandes aventuras que han comenzado bastante jóvenes. Ustedes van a salir pronto de Casa Nueva Esperanza, ustedes van a salir pronto de Casa Esperanza, van a salir pronto de Casa Padre. Aprendan inglés, aprendan computación, busquen una forma de cómo buscar una orientación, se le llama una orientación vocacional, y el mundo lo vas a tener a tus pies. Buscar un mejor trabajo, una mejor preparación académica, esto es sinónimo de tener mejores ingresos, de una vida un poquito más estable. Pon en tus manos tu carrera profesional. No andes por ahí divagando ni claudicando entre dos pensamientos que quiero ser. Yo me recuerdo, yo tengo un primo, no voy a mencionar su nombre por la cuestión de que sale esto en vivo. Pero un día llegó este primo a hablar con su papá y le dijo, mira papá, le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a meter a la facultad de Derecho porque quiero ser un abogado, pero no cualquier abogado, quiero ser buen abogado. Total que se metió a la facultad y cuando tenían que darle los libros aquellos grandes, ¿verdad? De Derecho Romano y toda esta cosa. Y papá le dijo, a mí no me gusta leer, a mí me cansa, me dejo. Como al año dejó la facultad de Derecho. Total que pasó ese año, ya no entró a la universidad, se salió. Y el otro año le dijo, mira papá, le dijo, quiero que me inscribas en la facultad de Ingeniería. Porque quiero ser un buen ingeniero, no como algunos que yo conozco que estoy viendo aquí ahorita, ¿verdad? Entonces, quiero, y se mete, y le dijo, papá, a mí no me gustan las matemáticas, le digo, fíjate, no, le dijo, y no me entra ni álgebra, ni esto, ni aquí otro, ni, y bueno, salite, le dije, ni modo. O sea, que, mira, le dijo, salte, me voy a meter yo a la facultad de arquitectura. Total que se metió a la facultad de arquitectura, como al año, dijo, papá, yo no puedo dibujar, le dijo, mira, que no sé usar las reglas, salite. Por último, ¿sabes qué le dijo? Me voy a meter y voy a ser doctor, y voy a ser el mejor doctor de Guatemala, le dijo. Andate, le dijo. Pasó el primer año, el papá contento, segundo año, el papá feliz, le quedaban cuatro, cuando lo mandan a hacer sus prácticas al Seguro Social, se desmayó porque vio sangre. ¡Pum! Se cayó. ¡Ay, Dios mío! Este hombre no sirve para nada. Está como un pastor que yo conozco que le daban miedo ir a la funeraria. No podía ser. ¡Ay, pastor, me dan miedo los muertos! Imagínate, no puede ser pastor entonces. ¡Ay, Dios mío! Por eso, muchachos, por eso, pongan en las manos de Dios. Van a ahorrarse tiempo. Van a ahorrarse tiempo. Pongan, encomienden en la mano de Dios tu carrera profesional, tu trabajo, tu futuro depende de esa habilidad o de esa aptitud, pero también depende en las manos de quién está tu vida. Cuidado con las distracciones, cuidado con asociarte con amigos que solo quieren vivir la vida loca, pues, ¿verdad? Y pasar un momento chévere y hacer esto y hacer lo otro. No. Cuidado, distracciones. Vas a tener que despedirte de amigos que son superfluos. Van a tener que despedirse de situaciones o muchas veces de una cantidad de privaciones con cuando te hayas graduado, consagrarle tu título al Señor y decirle: Señor, gracias, me gradué, soy licenciado en mercadotecnia y publicidad. Gracias, Señor, soy médico, voy a una especialidad. Gracias, Señor, soy abogado, voy a buscar una especialidad, ¿verdad? Es ahora en cuestión penal, en cuestión de diferentes ramas que hay en la facultad o en la carrera de Derecho. No olvides, cuando ya lo tengas todo, no te olvides de Dios, el que te lo dio todo, el que te abrió las puertas, el que te permitió llegar hasta donde estás. Este, como dijo las palabras el arquitecto a la ingeniera cuando vino para acá, este es un país de oportunidades. Aquí de agarrarse de la mano de Dios, yo sé que venimos con las ganas algún día de comprarnos un regolito, un relojito de esos G-Shock, y comprar un teléfono iPhone, y comprarme un buen perfume, y unas buenas zapatillas, y un buen mono, y bueno, sí, está bien, está bien. Yo les contaba a los muchachos que cuando llegué a Guatemala, llegué de Guatemala, pasé 9 meses durmiendo en el suelo. Pasé 9 meses sin poder comprarme yo ropa. Los calcetines, guangochos, se me caían, llegaban hasta el tobillo. Me quitaba el pantalón, se me bajaba aquello que está dentro del pantalón también, porque ya no tenía elástico. Yo no compraba nada, no compraba nada. Porque me esforcé mucho en ayudar a mi mamá, ayudar a mis hermanos, a mis sobrinos, tratar la manera de darles una mejor vida. No te distraigas. Segundo consejo. Aquí vamos, ahora voy a cambiar. Aquí vemos papás. Aquí vemos abuelos. Los padres y sus responsabilidades. Ojo con esto. He aquí, dice el apóstol. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pongamos en las manos de Dios nuestros trabajos. Dame la figura, Conrado, te lo agradezco. Yo sé que hay algunos trabajos que no nos gustan. El ambiente es hostil, es inhóspito. El grupo de personas que están ahí son muchas veces desagradables, son mal hablados, son un poquito frívolos, son vanidosos, son celosos, son envidiosos, y eso muchas veces te hace decir: uy, cómo quisiera yo salirme del trabajo. No. Hay cantidad de gente que no tiene empleo ahora. Cuídelo. Cuide su trabajo. Aprecie su trabajo. Sea puntual. Sea productivo. Recuerde que el trabajo no es solamente para que usted perciba un salario, para que perciba usted un cheque quincenal o mensual, sino que de ahí sale la ropa de sus hijos. De ahí sale la comida de sus hijos, de ahí sale para pagar la renta, para pagar el cable, para pagar la luz, para pagar su teléfono, para pagar medicinas. No sea irresponsable. Trate la manera de ser una persona que quiere sacar adelante a su generación, que sus hijos se sientan orgullosos y decir: mi papá no solamente se preocupaba por las cosas nuestras, sino que cuando hubo momentos críticos, mi papá buscó 2 trabajos. Mi papá tuvo que privarse de estar en familia por trabajar para traernos el alimento de la casa. Yo sé que algunos de nosotros estamos pasando por diferentes pruebas económicas. Ahora que soy yo el que voy al supermercado a hacer las compras para la Casa Golán, para que los migrantes tengan todo lo suficiente para comer, yo observo los precios, hermanos. Es impresionante lo que cuesta ir ahora a Socorrito al supermercado. ¿Quiénes comieron huevos en esta semana? Levanten la mano. Hermanos, antes yo me recuerdo que decíamos: comer carne es lujo, ¿se recuerda? Hoy comer huevos es lujo. Es lujo comer huevo ahora. Hermanos, es impresionante. Todo caro, caro, caro. Los sueldos son los mismos. Entonces, por eso, aprecie, cuide. Tenemos compromisos en casa. Tenemos compromisos también nosotros con nuestra familia, con nuestros hijos. Hay hijos que tienen que decir: es que papi, quiero que me... Yo me recuerdo cuando todavía íbamos, Toñín, no sé si en ese tiempo, o Ismis, no sé si en esa ocasión todavía a ustedes les pedían en la prevo, en el cocenal, en el instituto, en la prepa, que llevaran calculadora o la tabla de logaritmos, ¿se recuerdan? Hermanos, hay papás que no tienen para comprar eso. Y ahí es donde los hijos se van quedando relegados, porque el compañero tiene, el amigo tiene. Cuando era obligatorio llevar los libros de texto al instituto y papá no podía, había que prestarle al amigo el libro o irlo a llevar a un lugar donde había fotocopiadora para sacar fotocopia, porque no teníamos dinero para comprar el libro de texto, el álgebra de Baldor, todo ese tipo de cosas. Si fuera necesario, yo sé que hay jovencitas, madres, hay damas que son bastante solidarias con su marido. Y ellas ven lo que pasa en la casa y le hacen la sugerencia al esposo y le dice: mira, baby, o mira, mi amor, o mira, fulano, yo quisiera ayudarte, nos vemos apretados, aquí hay cosas que no podemos ya más nosotros sacar adelante. Yo puedo trabajar, aunque sea unas 4 horas, yo puedo ir a limpiar casas, yo puedo ir a cuidar a unas ancianas. Hablando de eso, hermana Zabaleta, no de usted, de ancianas, sino ya me dijeron a mí, espérenme un segundito, ya me están dando descuentos en Ross, porque soy ya de tercera edad. Me siento como de segunda, pero ya entré en la tercera edad. Voy al Pollo Loco. ¿Qué quiere? Ensalada sin arroz, doble frijol, doble crema, combo, sí, y una sopita chiquita, perfecto. Son 18.45, menos lo del senior citizen, me dijo tu abuela, le dije al muchacho, yo, ¿verdad? Porque ya me ve viejo, ¿verdad? Entonces, porque ya es anciano usted de la tercera edad, ya me hacen descuentos. Dale. Si fuera necesario, ojo, con esto, muchachos, si fuera necesario que alguno de los jovencitos que están acá, que ya tienen edad de trabajar, cooperen, hombre, cooperen. Papá, mira, mire, mami, no voy a dejar a mi mami que trabaje, mi mamá no tiene edad para esto, yo voy a conseguir un trabajito, por lo menos. Por lo menos, si no les doy, no les voy a quitar. O mira, voy a traer aunque sea algo del supermercado. Así de difícil está la vida. Así de duro está esto. Entonces, el gobierno está viendo para el otro lado. Los impuestos están súper elevados. La inflación está por los cielos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí sí, como decía el Chapulín, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderlo? Dios, papá. Dios, David dijo esto, teniendo al mejor general del ejército, a Joab, hijo de Sarvia, teniendo a los tres valientes de David, teniendo el mejor ejército en la tierra de Palestina, en Israel y en Egipto y toda esa parte de Babilonia, los sirios y los asirios, no había un ejército más fuerte que el ejército de Israel. Y David, siendo el rey, no buscó ayuda en ellos, sino que dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, pongamos, muchachos, nuestra vida en las manos de Dios. Pongamos tu caso mañana que vas a salir porque tenés una cita con el juez o con la jueza, que te van a llamar del programa y te dice: ¡Hey, Marvin! ¡Hey, Selvin! ¡Hey, Lucky! ¡Shenny! Por favor, tenemos cita con el juez. Desde ese momento, desde que salgas, antes de poner tu pie en el vehículo, en el van, decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi vida. En tus manos pongo mis papeles. En tus manos pongo mi visa, mi pasaporte, mi trabajo. En tus manos pongo mi situación legal. En tus manos. Cuando hayamos solventado eso, cuando ya no estés aquí, cuando ya te hayas ido, cuando ya las cosas mejoraron, cuando ya la casa la pagaste, cuando ya el carro lo pagaste, cuando ya no hay ninguna deuda, sino que ahora todo es ahorrito, 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 no te olvides de Dios. Y tercera cosa, y con esto termino. En 5 minutos termino. La familia entera en las manos de Dios. Dame, Conrado, la cita. Mire qué interesante esto. Ahora pues, está hablando José. Josué sirvió 40 años a Moisés. Josué nunca en 40 años dio una orden, jamás. Toda la vida Josué en 40 años recibió órdenes y todas las cumplió. Cuando él asume el liderazgo, cuando llega el tiempo de la sucesión en el liderazgo, él se despide, ya está para morir, llama a todo el pueblo de Israel y le dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, o si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, pero mire lo que dice el final, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. But me, as for me and my house, pero yo, no es que vaya el burro por delante, porque si mi familia no quiere, yo sí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Probablemente quisieras dar inicio a un negocio. Pon ese negocio en las manos de Dios. Quizá hacer una inversión. Tal vez el negocio te dio lo suficiente, ya no quieres ser esclavo, ya te has consumido y ahora estás a punto de hacer una inversión. Ejemplo, aquí está. Cuando Dios te haya bendecido, aquí va, este es el Guatzamara. Este es el gran perno. Cuando Dios te haya bendecido, no te olvides de Él. Cuando las manos se te hagan chiquitas, cuando se te caigan las bendiciones, porque es demasiado. David le dice, y abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. En una versión en inglés moderna, internacional, dice, it won't be enough buckets to put them away. Se lo voy a poner en español. Te voy a bendecir tanto, dice Dios, que no van a haber suficientes tachos o canecas, botecitos, para poner todo lo que te voy a dar. Llamó a Dios a Abraham y le dijo, vení para acá, Abraham. Mira las estrellas del cielo, contalas, esa va a ser tu descendencia. Y lo llevó a la arena y le dijo, cuenta la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Cuando Dios te haya bendecido, no te olvides de Él. En alguno de nuestra iglesia, probablemente este será el paso gigante que tengas que dar para dar inicio en tu vida como ministro. Deseo que te conviertas, tú, tu familia, tus hijos y todos, en grandes siervos de esta iglesia, en grandes columnas. Empezar a preparar tu vida para irte al campo misionero. Yo sé que hay una inquietud, y perdona que te voy a mencionar, Erika. Yo sé que hay una inquietud mucho en Erika. Erika quiere, está a punto de retirarse, y quiere ocupar su vida en Europa, sirviendo como misionera. Yo le aplaudo eso y la felicito. Nosotros en casa, nosotros hemos vivido, yo en 37 años de ministerio, yo no he puesto una tarjeta de marcar, de entrar en un trabajo. Nosotros hemos vivido por fe, nosotros hemos vivido para esto, nosotros no cotizamos el seguro social. O sea, el día que yo me jubile, el seguro social no tiene nada que darme, nada más lo que está en la Convención Bautista. Creo que me van a dar $837 al mes si yo me jubilo. Como $800, no vive nadie acá en este país, ¿no? Yo empecé ya, hoy ando viendo, hermana Sabaleta, el precio de los pañales de los viejitos. ¿Será que se me va a alcanzar para los pañales a mí, dije yo? Ya empecé a ver estos frescos, estos que se llaman el Ensure y todo. Veo yo si ya, mire, el pelo ya no es mi problema que se me caiga, se me están cayendo los dientes, muchachos. Entonces ahora tengo que hacer placas. Con eso no vivimos. Matemáticamente no vivimos. Pero como hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios, hay algo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por habernos traído. Gracias, Padre, por traernos y reunirnos de varios países bajo un techo en donde aquí todos somos iguales ante tu mirada, ante tu corazón. Tu gracia y tu misericordia nos cubre Yo suplico y ruego de todo corazón que tú bendiga nuestras vidas. No somos los mejores ni pretendemos serlo. Solamente somos personas que te necesitamos y sí lo reconocemos. Señor, pongo en tus manos mi vida, la vida de esta iglesia, este ministerio, nuestra congregación, cada familia, los enfermos de nuestra congregación, oramos por ellos. Pero especialmente hoy, que en esos 45 segundos, seguro que habrá personas que quieran poner sus vidas en tus manos y bajo el cuidado. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie te está viendo. Quiero que hagas esta oración conmigo en total silencio. Que nadie te escuche, solamente Dios. Y si tú quisieras, si vos quisieras en esta mañana poner tu vida y el resto de tus días bajo el cuidado de Dios, este es el mejor momento para hacerlo. Repetí conmigo esta oración ahí en tu corazón, adentro de tu mente, y decirle así al Señor: Padre eterno, en esta mañana yo abro mi corazón y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Pongo mi vida al cuidado tuyo, la pongo en tus manos, todo. Mi situación familiar, mi situación legal, mi situación matrimonial, mi situación financiera, todo lo pongo en tus manos. Señor, perdóname todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si vos has sido sincero, sincera, honesta, honesto, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Uy, Dios bendiga. 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 Ya. Dios bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bajen su manita. Padre, gracias. Gracias, Señor. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando una persona se arrepiente. Hoy han sido decenas de personas que le han entregado su corazón a Jesús. No fue en vano, valió la pena haber venido en esta mañana. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.